Queridos hermanos y hermanas, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Por eso la importancia de reflexionar, decidir y meditar a luz de esta primera lectura que hemos escuchado sobre la importancia del tiempo en la vida del cristiano. Claro que por un lado debemos saber esperar el momento oportuno. No podemos tener la tentación de querer hacer las cosas en el momento en que nosotros queremos hacer. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y a veces nuestra principal tentación es hacer con que el tiempo nuestro sea el tiempo de Dios. Cambiar las cosas. Pensar que nuestro tiempo es más importante que el tiempo de Dios. La lectura nos decía que hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para esparcir, hay tiempo para recorrer. Todo esto es importantísimo. Todo esto es muy importante para nuestra reflexión, para nuestra vida. Pero tampoco podemos esperar ese tiempo con los brazos cruzados. Tampoco podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por la pereza y decir, ah, no es el tiempo de Dios todavía, voy a seguir esperando ese tiempo. Y esperamos pasar el tiempo y pasamos toda nuestra vida y no hacemos nada. Entonces debemos tener dos cuidados delante del tema del tiempo. El primero, saber discernir, saber esperar el momento oportuno para tomar las verdaderas decisiones. Y el segundo, tomar esas decisiones. No, por el otro lado, esperar que todo suceda. No, Dios va a hacer todo. Dios es el Todopoderoso, Él puede hacer todo, entonces voy a esperar. Y como ya me cansé de esperar sentado, voy a esperar acostado. Y así esperamos, esperamos pasar el tiempo y no hacemos nada. Claro que el tiempo de Dios tiene que guiar nuestra vida. Claro que el tiempo de Dios es más importante. Claro que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Pero ese tiempo tiene que ser vivido porque nosotros tenemos un tiempo y se va a terminar ese tiempo de nuestra vida en ese mundo. Dios es infinito, pero nosotros somos finitos. Dios no tiene fin, es eterno, pero nuestra vida aquí no es eterna. Y por eso debemos hacer algo, debemos cumplir nuestra misión. Entonces, el primer punto que nos invita la liturgia de la palabra de esta noche es a reflexionar cómo estoy utilizando mi tiempo. ¿Estoy dejándome guiar por el tiempo de Dios? ¿O cuando pienso una cosa, salgo y ya hago esa cosa sin reflexionar, sin tener en cuenta el tiempo de Dios? O al revés, sé lo que tengo que hacer, pero espero el tiempo de Dios, entre comillas, que es más nuestra pereza que el tiempo de Dios. Entonces, debemos utilizar bien nuestro tiempo. Debemos saber lo que tenemos que hacer y debemos hacer esto en el momento justo. El segundo tema de la liturgia de la palabra de esta noche es el tema del Evangelio. Y que creo que puedo decir sin miedo de equivocarme que es el tema más importante. Es el tema de saber responder a esta pregunta que se nos hace Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes? Estoy seguro, queridos hermanos y hermanas, que en la raíz de esta respuesta y de esta pregunta están nuestros problemas. Están los problemas de la iglesia, están los problemas de la vida cristiana, pero también están las respuestas a estos problemas. Están las soluciones a estos problemas. No es que Jesús quiere hacer un examen a sus discípulos para saber si ellos saben la teología o no saben. No es ese el objetivo de Jesús. Lo que Él quiere saber es si los discípulos tienen claridad sobre su persona. Si los discípulos saben con exactitud quién es Jesús. Y nosotros también como cristianos debemos saber con exactitud quién es Jesús. ¿Por qué? Porque la primera tentación que tenemos, ¿cuál es? De pensar en Dios y en Jesús como un supermercado. Cuando necesitamos algo, vamos allí, cogemos lo que necesitamos y volvemos a nuestra casa. Hasta pagamos. Decimos, ahí están las monedas o la plata que doy en la colecta. Bueno, Jesús, yo te di la plata, ahora tenés que hacer lo que yo quiero. Bueno, Jesús, yo ofrecí dos rosarios ayer, hoy yo quiero el milagro. Bueno, Jesús, yo hice esto para vos, ahora tenés que hacer tu parte. Mira, yo ya cumplí con mi parte. Entonces, nuestra tentación es dominar a Dios. Es pensar que Dios es algo que nosotros podemos hacer lo que queremos de Él. Y claro que nos da risa, pero es una de las realidades que puede pasar con nosotros. Es solo mirar nuestra vida y ver que a veces tenemos la tentación de hacer eso. De hacer un Dios a nuestra voluntad, a nuestro placer. Y de ahí viene otra consecuencia. Esto me gusta, esto no me gusta. Seguimos con el Dios supermercado. Vamos al supermercado, me gusta este producto, este no me gusta, yo no llevo. Solo tomo las cosas que me gustan, que me hacen bien. Y pensamos que con Dios, con Jesucristo, con la religión, también funciona así. Ah, a mí me gusta Dios, ah, yo amo a Jesucristo, pero las cosas de la iglesia yo no quiero saber nada. Ah, porque yo quiero un Dios misericordioso que me perdone, que me ama, pero no quiero un Dios que me exija algo, que me pida algo, que me diga, si querés ser cristiano tenés que hacer esto, si querés ser cristiano tenés que seguir este camino. Queremos un Dios que se ajuste a nuestra voluntad. Queremos un Dios que haga lo que nosotros creemos y pensamos que está bien. Y cuando hacemos eso, queridos hermanos y hermanas, estamos en el camino equivocado. Porque no es Dios que tiene que ajustarse a nuestras voluntades. Somos nosotros que tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios. No es que Dios va a hacer lo que yo quiero porque yo ofrecí los rosarios, porque yo di la limosna, porque yo hice esto. No. Soy yo que tengo que hacer lo que Dios me pide que haga. Y para eso es importante tener bien claro quién es Jesús para mí. Para esto es importante recordar lo que nos dijo nuestra madre fundadora algunas semanas atrás. Debemos saber con exactitud los fundamentos de nuestra fe. Debemos saber con exactitud. Pero ¿qué pasa? A veces no queremos saber con exactitud. A veces sabemos una parte que nos interesa. Ah, eso yo sé porque me hace bien. Esto, no, esto yo no quiero saber porque sé que me va a costar vivir esto. Porque sé que me va a ser difícil cumplir esas cosas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ahí ya iniciamos el camino equivocado. Ahí ya no vamos a llegar al punto final porque no partimos bien en el inicio. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Y para ilustrar un poquitito esto, les cuento algo que sucedió en Brasil hace algunos años. Hicieron una encuesta entre los católicos para saber quién era el más importante en la iglesia. Para los cristianos, ¿quién era el más importante? Y después de hacer toda la encuesta, Jesucristo se quedó con el tercer puesto. Por esta encuesta podemos tener una visión de cómo no sabemos con exactitud los fundamentos de nuestra fe. Yo me quedé un poquitito feliz porque en esa encuesta San Francisco se quedó en primer lugar. Pero está mal. ¿Quién es el primero en nuestra vida cristiana? ¿Quién debe estar en el centro? Jesucristo. Pero a veces nos gusta más a ese santo, nos gusta la Virgen María. No es que esté mal, pero muchas veces los santos o las cosas o las personas ocupan el lugar de Jesucristo en nuestra vida. Por eso que la pregunta no es solo para los discípulos de aquel tiempo. La pregunta es para nosotros hoy. Y estoy seguro que si les pregunto aquí, ¿quién es Jesús para nosotros? Vamos a contestar con lindas palabras. Sabemos muy bien decir, es el Hijo de Dios, es verdadero Dios, es verdadero hombre. Todas las enseñanzas de la Sagrada Teología. Sabemos muy bien, tiene dos naturalezas, tiene una sola persona. Todas esas cosas sabemos de memoria. Y es fácil, no es difícil aprender esas cosas. Pero lo difícil es dejarnos guiar por eso. Lo difícil es construir nuestra vida sobre ese fundamento. Lo difícil es aceptar que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Pero no el Jesús que yo quiero, no el Jesús que yo busco, no el Jesús que me hace bien en los momentos que estoy pasando por dificultad, el verdadero Jesús, aquel que sí que me ama, que me perdona, que entregó su vida por mi salvación, pero aquel que también cuando yo me equivoco dice, mi hijo, tenés que cambiar de actitud. Por ese camino no vas a llegar donde estás queriendo llegar. Con esas actitudes no estás viviendo verdaderamente tu bautismo. Haciendo eso no estás siendo verdaderamente un cristiano. Pero a ese Jesús generalmente no nos gusta. Ese Jesús generalmente no es nuestro Jesús. Ah, queremos al niño Jesús porque es dulce, porque pensamos que el niño no nos pide nada, el niño obedece siempre al Padre, entonces queremos al niño Jesús. Claro que la devoción al niño Jesús es importante, pero Jesús creció. Jesús creció al punto de dar su vida. Entonces, la verdadera respuesta a esa pregunta, la verdadera respuesta a esa pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros?, debe ser dada con nuestra vida. Debemos responder a esto, queridos hermanos y hermanas, viviendo la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Él hace la pregunta, escucha de Pedro esa respuesta, pero después anuncia verdaderamente quién es. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres, va a sufrir en la cruz, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Qué difícil hacer ese camino. Qué difícil confiar verdaderamente que así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar si seguimos el camino. Pero tenemos mucha dificultad en dar ese paso. Tenemos mucha dificultad en aceptar el verdadero Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de ese mundo, del secularismo, del relativismo, donde todo es lo mismo, no hay una verdad absoluta. Conocemos eso, pero mañana escuchamos otra persona que nos dice, ah, pero mira, esto te hace bien, esto te hace sentir bien. Dejamos todo lo que sabíamos para seguir esa otra cosa. Porque fulano o fulana me dijo que hace bien, que en ese camino estoy bien, porque ella encontró la paz. No tenemos esa exactitud, no tenemos esa seguridad de que las verdades sobre Jesucristo no cambian. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No llegará un sacerdote dentro de aquí a 50 años y va a decir, no era así en relación a Jesucristo. No, él no asumió la condición humana, fue una cosa que inventaron. No, él no se murió en la cruz, contaron una historia para ustedes. No, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es sobre este fundamento que debemos construir nuestra fe. Es sobre estas verdades que la Iglesia enseñó, enseña y enseñará que debemos dejarnos guiar. Son esas verdades que deben iluminar nuestra vida. Y todo lo que va en contra de eso, todo lo que no son esas verdades, tienen que ser rechazados. Tienen que decir no. Eso no hace parte de mi fe, ese no es mi Jesús, ese no es mi Dios. Pero también debo vivir de acuerdo con esas verdades. Porque esa semana escuchábamos durante la semana en la lectura del Evangelio y Jesús decía, ¿quiénes son aquellos que cumplen? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Son aquellos que escuchan esas palabras y las ponen en práctica. Entonces, podemos recibir el bautismo, la comunión, podemos confesarnos, podemos hacer todo lo que sea, hacer todas las obras, todas las cosas visibles, venir a la misa todos los días, andar con el rosario en la mano, pero si no cumplo la voluntad de Dios, no estoy haciendo nada. No puedo decir que soy un verdadero cristiano si no cumplo la voluntad de Dios. Y es así que vamos a estar respondiendo a esta pregunta. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pidamos que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy ilumine nuestras vidas. Para que sepamos contestar cuando alguien nos pregunta ¿quién es el más importante? ¿Quién es el centro de tu vida, de la vida cristiana? Que sepamos contestar, es Jesucristo. Claro que pasa por ahí en conocer esto, en saber esto. Pero pidamos que la Eucaristía que vamos a recibir, que el mismo Cristo que vamos a recibir, pueda ser nuestra fortaleza, pueda ser nuestro alimento para que también nosotros sepamos dar este testimonio, para que la respuesta que dio San Pedro con las palabras tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, podamos dar con nuestras obras, podamos responder a esa pregunta con amor, pero con un amor verdadero, con el amor que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo.